Vamos a tener la oportunidad de hablar de una tierra fantástica, una tierra de conquistadores, que es la tierra de Extremadura. Y después de no pocas incertidumbres, pues por fin tenemos una buena noticia. El 66 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se va a celebrar del 22 de julio al 23 de agosto. Entre otras obras, se representarán clásicos como Antígona o la comedia de la Cestita, Cistellaria. También se va a mantener las extensiones del festival en Medellín, en Regina y en Caparra. La recepción, por supuesto, por parte del público ha sido fabulosa. No hay más que decir que se han vendido 10.000 entradas durante la primera semana en que salieron a la venta. Y merece la pena apostar por esta cultura, merece la pena por acercarse a Extremadura y merece la pena para eso pues hablar con una de las personas que mejor conocen esa tierra, que no es otro, y ese festival. Esa persona no es otro que el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
Vamos a ver, ¿qué supone para Extremadura celebrar este Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en este año tan especial, en este 2020?
Hombre, después de unos meses tan duros, dramáticos y difíciles que hemos vivido, en el que tanto añoramos la palabra normalidad, hasta que le hemos tenido que poner un adjetivo calificativo, pues la verdadera normalidad es volver a que las cosas que habíamos vivido o habíamos realizado se puedan volver a hacer, ¿no? Y teníamos mucho interés en que el festival fuera un antes y un después, no solo por nuestro festival, sino por el teatro en general, ¿no? El teatro en España necesitaba un salto para hacerlo posible. Hemos ajustado a través de los protocolos correspondientes, los aforos para hacerlo posible. Yo espero y deseo que al aforo del 50%, que en este momento ya está autorizado, si las cosas van bien en este mes de julio, se pueda incrementar los 75% para el mes de agosto. Pero, en definitiva, una alegría ver de pronto otra vez el festival, la programación, las reservas de entradas, que los hoteles vuelvan a hacer reservas para la ciudadanía que viene, porque en gran parte, la mayor parte de los espectadores que vienen al teatro durante las noches de verano son de fuera de Mérida, y muchos de fuera de Extremadura, ¿no? Y muchos incluso de fuera de España. Es un aliciente para nosotros y un referente muy, muy significativo.
Ajá. Claro, porque en algún momento temieron que el festival no se pudiera celebrar como consecuencia de la pandemia que hemos sufrido.
Sí, hemos aguantado hasta el límite, porque había que tomar una decisión al menos con 45 días de antelación respecto del desarrollo de la obra, porque hay que prepararla.
Claro.
Y hay que montarla, y hay que producirla, ¿no? Y estuvimos aguantando hasta que ya fuimos avanzando en la desescalada, y sobre todo cuando empezamos a ver que efectivamente no había ingresos nuevos hospitalarios, ni que podía haber goteo de casos, pero que los casos eran más leves y que al mismo tiempo también pues el número de contagios había bajado de manera notable, ¿no? Sobre todo cuando entramos ya en esa fase en la que empezamos a estar muy entrenados en la detección de los casos, ¿no? Eso es, yo creo, el gran reto que tenemos ahora por delante. Va a haber, siguiendo habiendo casos, tenemos que convivir con este virus, estar preparados para que haga el menor daño posible y al mismo tiempo para reaccionar lo antes posible cuando aparece, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer ahora.
Claro, porque más allá de lo que nos comenta, claro, del control de los posibles casos o nuevos brotes que se puedan producir y tenerlos absolutamente bien cifrados y calibrados y localizados, claro, ustedes han tenido que hacer un esfuerzo para conseguir, en este caso, que esta edición del Festival de Teatro, en fin, se haya podido salvar con tantísimas dificultades. Ese era un objetivo importante para Extremadura también, ¿verdad?
Primero, claro, primero que pudiera verlo.
Claro.
Y luego el cómo, ¿no? Y en ese cómo pues hemos trabajado, primero el Instituto Nacional de Artes Escénicas hizo una serie de propuestas al Ministerio de Sanidad que nosotros estuvimos evaluando, y eso lo hemos llevado a un protocolo, a una guía, pues que en principio marca un aforo del 50%. El Teatro Romano tiene aproximadamente unos 3.000 espectadores. Uh-huh. Vamos a ir seguro a 1.500, ya digo, si las cosas van bien, igual podemos, a medida que vaya avanzando, aumentar algo el aforo hasta los 2.000. y hemos tenido que ajustar también el contrato que hay con la empresa que dirige el festival, con Jesús Cimarro y con Tentación, y también intentar hacerlo pues de la manera más digna posible, ¿no? Hemos conseguido que se metan cinco obras de las 8 que hay habitualmente. Va a faltar siempre una obra que se hacía o se hace a lo largo del mes de agosto, que es a lo largo de 2 semanas en agosto, que era la de más renombre, ¿no? Pero son obras muy buenas, con actores muy buenos, con incluso alguna de las obras, como es Cayo César, está escrita por un extremeño que es médico, además especialista en enfermedades infecciosas, que también tiene esta virtud de escribir excelentemente bien. Y luego algo que viene haciendo muy bien la empresa a lo largo de los últimos años para intentar rejuvenecer a los espectadores, y que vayan viniendo generaciones nuevas de gente que le guste el teatro, pues están junto a actores y actrices muy consolidados, como por ejemplo Belén Rueda, que viene este año, pues está metiendo pues actores de las nuevas series de televisión, que son extraordinarios actores, que son caras muy conocidas, y que van a venir a lo largo del verano, ya lo hicieron años anteriores, y estos actores de caras muy conocidas arrastran a toda una nueva población que habitualmente han tenido al teatro, pero que ahora, como ya lo conocen, por ejemplo, Irene, la protagonista de la serie de televisión del Embarcadero, pues es una de las actrices que va a actuar este verano en la primera obra, además, en la de Antígona. Es decir, yo creo que va a haber mucho éxito, por lo que me van diciendo. La primera semana se vendieron 10.000 entradas, como habéis dicho, pero es que en esta yo creo que van otros cuantos miles más, ¿no? Lo cual es muy buena noticia, porque eso significa que hay expectativa, que hay expectación, y que falta todavía un mes, ¿no? Con lo cual, claro, tiempo hay de que todavía la gente reserve más, ¿no?
Claro, y presidente, ¿qué papel ha jugado en toda esta historia que nos ha comentado? Justamente, usted lo ha citado, el director del festival, Jesús Cimarro.
Pues yo creo que él ha sido consciente de lo que el teatro se estaba jugando, y por eso desde el primer momento estaba peleando, no solo porque salga hacia adelante el festival o salga hacia adelante las obras en los teatros de su propiedad, sino que salga hacia adelante el teatro con carácter general, ¿no? Y sabíamos que si salía hacia adelante el Festival de Mérida, eso iba a ser un impulso enorme para el teatro en general, porque esto es un banderín de enganche. Y probablemente, pues, si sale bien, pues estemos ya perfectamente, que va a salir, estemos preparados pues para hacer frente en el resto del verano y el resto del otoño y del invierno, pues al teatro como un elemento fundamental, ¿no? Hay pocas salas de teatro que tengan 3.000 butacas, ¿no? Uh-huh. Es un reto especial el de Mérida, ¿no? Yo creo que ha hecho un esfuerzo todo el mundo para ajustarse, para desarrollar los riesgos laborales con la suficiente prevención, y yo creo que se ha hecho un trabajo muy bueno por parte de todos, y espero y deseo ahora que salga bien y que la gente tenga ese aliciente. En un verano en el que, además, por lo que vamos sabiendo, va a haber mucho movimiento, más movimiento entre españoles por España que de extranjeros que vengan, ¿no? Uh-huh. Y este es un buen aliciente para el verano, y estamos notando, sobre todo para el mes de agosto y para el mes de julio, muchas reservas ya en alojamientos turísticos en Extremadura, ¿no?
Claro. Nos comentaba cinco grandes obras que se van a representar. Yo no sé si usted tiene alguna favorita. No sé si esa de Cayo César le toca muy bien la fibra, ¿no?
Sí, porque esta además, cuando la escribí me la pasó para leerla, ¿no? Aunque yo no sea un experto, pero le tengo mucho cariño, porque además dos de las obras, tanto Cayo César como Penélope, hay una altísima participación de actores y actrices extremeñas, ¿no? Ajá. Todos los años, las dos últimas obras, siempre de los carteles, son con compañías de teatro de aquí de Extremadura, lo cual también es un aliciente de un sector que ha crecido y que se ha creado al amparo también de la existencia de festivales de referencia, como es el Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Ajá. Y otra cuestión, entiendo que también es una grata noticia el haber podido mantener además las extensiones del festival en Medellín, en Regina y en Caparra.
Sí, así es. Habitualmente lo que suele hacer lo que suele hacerse es que las obras que este año vamos a poder ver en Mérida luego giran en invierno por distintas capitales de España y luego vienen a las extensiones al año siguiente, a Medellín, a Regina o a Cápara, ¿no? Las obras de teatro que van a esas localidades, a esos teatros romanos más pequeñitos, son las obras que el año anterior o los dos años anteriores han podido ser desarrolladas en el Festival de Mérida, ¿no? Lo cual también es un aliciente para esos pueblos, porque además los teatros de Medellín y Regina y el Arco de Caparra son una verdadera joya, ¿no? Cabe obviamente mucha menos gente, pero igual doblan lo que cabe a lo mejor en un teatro de Madrid, ¿no? Es un gran aliciente también. El año pasado se incorporó Caparra, gracias también al esfuerzo de la Diputación de Cáceres, y es un aliciente para toda aquella zona, porque además toda esa zona del norte de Cáceres es una zona también muy turística, La Vera, el Valle Ambró, el Valle del Jerte, eso tiene todos los alojamientos turísticos este verano ya completos.
Qué bien, esa es una magnífica noticia. Y bueno, como este es un año muy, muy especial, ¿cuáles son esas medidas de seguridad que se van a ver innegociablemente establecidas durante el festival? ¿Qué tienen previsto?
Por decir alguna, una de ellas es la separación entre entradas y salidas, para que la gente no se cruce. Ajá. Se va a hacer por una puerta al festival y se va a salir por otra o por otras. Va a haber una desinfección del teatro todos los días, con la función de cara al día siguiente. Va a numerarse los sitios del teatro para que cada uno vaya directo al sitio que le corresponde, ¿no? Y luego, pues, todas las medidas de higiene, uso obviamente de mascarilla obligatoria, y también, pues, con los elementos para la higiene personal que habrá repartidos por el teatro y también para proteger también a los actores, ¿no? Yo creo que hay otros detalles, son más técnicos, pero básicamente pues lo que nos están diciendo que hagamos, pues hacerlo en un teatro que tiene 2.000 años de antigüedad.
Y claro, esta es una celebración además que es un ejemplo de que es necesario volver a esa cierta normalidad que siempre, aunque se mantengan las precauciones, pero tenemos obligatoriamente que aprender a convivir con el virus mientras esté con nosotros y no tengamos un fármaco eficaz o una vacuna que sea capaz de prevenirlo al 100%, pero bueno, tenemos que recuperar esa normalidad y eso en el ámbito de la cultura era prioritario también, ¿no?
Sin duda ninguna. Yo creo que probablemente de los muchos elementos duros que ha tenido el confinamiento, el estar encerrados en las casas durante tanto tiempo, ha sido el grave peligro en el que hemos puesto a algo tan importante para el alimento de la mente que es la cultura, ¿no? Y yo creo que el verlo ya recuperado, el que empieza a ver también ya programados conciertos para el mes de septiembre en el Festival de Música que hay también en Mérida, es también un motivo de alegría, ¿no?
¿Y qué les diría usted a esos oyentes ahora mismo de Fórmula Salud y de Onda Madrid que este año quieren pasar sus vacaciones en Extremadura? A ver, véndanos su comunidad.
Pues que se vengan a pasar una semana a un sitio que es muy acogedor, donde la gente no es nada complicada, donde los vamos a recibir con los brazos abiertos y donde van a tener la oportunidad, si deciden venir a pasar una semanita, pues de ver tres ciudades patrimonio, como son Mérida, Cáceres y Guadalupe, dos reservas de la biosfera, como el Parque Nacional de Monfragüe y el Tajo Internacional, y recientemente también la Siberia extremeña, la comarca de la Siberia extremeña, y también un geoparque como son la comarca de los Igores Villuerca Jara, ¿no? Y además de eso, y con una realidad de un pueblo, ya digo, sencillo, muy muy cercano a su historia y a sus tradiciones, donde la vida en los pueblos, ya digo, no es nada complicada, es muy, muy próxima de unos y otros, y por último, donde nos sentimos muy agradecidos de aquellos que vengan a generarnos economía, riqueza y empleo, ¿no? Por esa razón, si tienen y están dudando, que no lo duden y que vengan a Extremadura, que es una tierra muy, muy querida y muy agradecida.
Nosotros hemos tenido la fortuna en este programa y vamos a seguir teniéndola de contar con usted como uno de los, en fin, de los colaboradores indispensables. Y además, aprovechando, y no puedo dejar escapar la oportunidad que usted es médico de profesión, pues le voy a pedir que nos haga el balance del momento de que hemos vivido, de esta situación tan compleja, tan difícil y tan inesperada, por más que, en fin, se hubieran puesto, digamos, todas las cornetas a sonar desde hacía tiempo, pero a veces los administrados no hacemos caso de quienes nos quieren administrar, y las llamadas de alerta se desoyeron y de buenas a primeras nos hemos encontrado con esta pandemia en todos los países del mundo.
Sí, bueno, yo creo que es un virus de la familia del virus de la gripe, pero era un primo un tanto especial, ¿no? Del que ya vamos conociendo algunas cosas que evidentemente hace 3 o 4 meses no conocíamos, ¿no? Uh-huh. Es un virus del que todavía no hay vacuna y para el que todavía no hay un tratamiento específico. Esperemos que ambas cosas las podamos tener a lo largo del próximo año, y frente al que hay que protegerse. Y la protección, en unos momentos en los que estamos teniendo muchos menos casos, pero además se da la circunstancia de que los casos que estamos teniendo no necesitan, no precisan una atención especial, porque son casos con sintomatología, con baja sintomatología, pero evidentemente el virus está ahí, en cualquier momento se puede producir un rebrote y que tuviéramos que volver a desescalar, ¿no? O a escalar, mejor dicho, ¿no? Pero uh-huh. En cualquier caso, hay que intentar que esto no nos cambie la vida más allá de lo estrictamente necesario. Para eso tenemos que hacer y sacar lo mejor de nosotros. Y por la parte que a mí me toca, pues también una apelación a la concordia, a los acuerdos, a recuperar los consensos perdidos en este país frente a un enemigo común, que no puede haber partidarios, ni camisetas, ni colores. Tenemos que trabajar todos en la misma línea para conseguir vencerle. Por un lado, los investigadores y los científicos, y por otro lado, los ciudadanos, desde la racionalidad y el cumplimiento de cada uno de nosotros por nuestras obligaciones. Obviamente, me preocupan los jóvenes, porque les está resultando más difícil mantener los criterios de prevención, pero tenemos que repetir todos los días que es la vida de sus padres y la vida de sus abuelos la que fundamentalmente está en juego, ¿no? Y por eso creo que merece la pena que todo el mundo haga un esfuerzo por mantener las distancias, por el uso de la mascarilla y por el mantenimiento de la higiene.
Pues tenemos que confiar en eso. Como usted dice, la mejor vacuna somos todos y cada uno de nosotros para evitar propagar la infección, porque, por desgracia, lo que ha tenido uno de los aspectos de esta infección es que se podía transmitir siendo asintomático, sin tener apenas ningún síntoma y, por tanto, sin saberlo. Con lo cual, cobra más fuerza, más sentido esa recomendación que nos hacen de que nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de frenar la infección, de frenar esta pandemia. Y ojalá mañana tengamos una vacuna que podamos utilizar para todo el mundo en igualdad de condiciones. Ha sido un placer, don Igualmente. Guillermo, conversar con usted y hacerlo aquí en Fórmula Salud, y también haciendo ese llamamiento a la importancia que tienen en la salud mental, incluso el estar vivo, el sentirse vivo, y en saber que este año ese 66 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida va a seguir celebrándose del 22 de julio al 23 de agosto. Y con esa buena noticia nos quedamos.
Muy bien, un saludo, un abrazo muy fuerte.
Un saludo, muchas gracias, presidente.